Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contemplamos en la palabra de este fin de semana cómo Jesucristo perdona y rehabilita a Zaqueo, el jefe de los publicanos de Jericó, un hombre rico e influyente, pero un hombre odiado y despreciado por sus vecinos. Hoy y cada día Jesús pasa por nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, y nos llama por nuestro nombre. Zaqueo no había visto nunca a Jesús, había oído hablar de él y sentía curiosidad por saber quién era aquel de quien hablaban, quién era aquel maestro tan célebre. Jesús, en cambio, sí conocía a Zaqueo y las miserias de su vida. Jesús sabía cómo se había enriquecido y cómo era odiado y marginado por sus vecinos. Por eso pasó por Jericó para sacarle de su pozo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El encuentro del maestro con el publicano cambió radicalmente la vida del publicano. Pensemos en la oportunidad que Dios nos brinda hoy y que no debemos desaprovechar. Jesucristo pasa por nuestra vida y nos llama por nuestro nombre. Lo hace porque nos ama. Pero es necesario que estemos atentos. ¿En qué pozo estás tú atrapado? Así como Zaqueo subió a un árbol para ver a Jesús, sube tú ahora con Jesús al árbol de la cruz y sabrás quién es él. El Papa Francisco nos dice: en la casa de Zaqueo, desde ese día, entró la alegría, entró la paz, entró la salvación, entró Jesús.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos muchos asuntos de los que hablar en El Espejo de esta semana. Este sábado se celebra el Consejo General Diocesano. Por otra parte, para los días 3 y 4 de noviembre está fijada la formación permanente. El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, un día para recordar que no vivimos la fe en solitario, lo hacemos en comunidad, y el sostenimiento de la Iglesia es una responsabilidad de todos. Recuerden que tenemos hasta el 15 de noviembre para visitar una exposición titulada Punto y Seguimos, la vida puede más. Está dedicada a la trata de personas y se encuentra en la Casa de la Iglesia en Vegueta. Esta semana comenzaba el nuevo curso de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana con la ponencia de Carmelo Ramírez. Ya saben que todos los meses hay una ponencia en la Casa de la Iglesia a cargo de la escuela. El Seminario Diocesano se prepara para vivir un gran acontecimiento. El sábado 5 de noviembre, la parroquia de San Ginés, en Arrecife, Lanzarote, acoge la ordenación de diácono del seminarista Alejandro Carmona, que es lanzaroteño. Y hace unos días, Madrid acogió un encuentro de formación e información que estaba dirigido a los responsables de las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos de las distintas diócesis. Por eso hoy hablaremos con Eloy Santiago. Con todo esto, comenzamos El Espejo de esta semana.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Recientemente, Madrid acogía un nuevo encuentro de formación e información dirigida a los responsables de las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos de las distintas diócesis. Hoy hablamos de ello con Eloy Santiago, que es el secretario canciller de nuestra diócesis, pero también es el responsable de esta oficina en nuestra diócesis. ¿Qué tal, Eloy? Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, Raúl, por contactar con nosotros, también conmigo. Uh-huh.
Para empezar, Eloy, recuérdanos cómo surge la creación de estas oficinas o comisiones. Cuéntanos.
Sí, mira, efectivamente esto es una cuestión que se va atrás en el tiempo, pero de la forma más próxima tiene lugar a partir de que en el 2019 hay una reunión de todas las presidencia de las conferencias episcopales en el Vaticano con el Santo Padre, el Papa Francisco. Uh-huh. Seguidamente el Papa publica un documento, un motu propio llamado Ustedes son la luz del mundo, en el cual insta a que en todas las diócesis se creen estas oficinas para recibir denuncias de posibles casos de abusos sexuales cometidos por clérigos o religiosos. Entonces, algunas diócesis optaron por esa función de la oficina meramente denuncia, otras diócesis hicieron como una visión más amplia y crearon comisiones, como es el caso de nuestra diócesis, ¿no? Una comisión diocesana para la protección de los menores y para la prevención de los abusos, ¿no? No solamente como una oficina de denuncia para recibir denuncias, sino sobre todo también como una comisión que pueda dar una cobertura mayor, no solo respecto a las denuncias del pasado, sino como prevenir, proteger a los menores en los entornos de iglesia.
Recientemente han tenido un encuentro en Madrid los responsables de las oficinas para protección de menores y prevención de abusos. ¿Cuál era el objetivo de este nuevo encuentro y qué temas se trataron, Eloy?
Mira, a raíz del surgimiento de estas oficinas y comisiones en la diócesis, se dio la conveniencia de que la Conferencia Episcopal, como un órgano central, hubiera una comisión, ¿no? Una coordinación, diríamos, para ayuda de todas las oficinas y comisiones. Entonces se crea este organismo, esta comisión de coordinación, que convoca cada año al menos un encuentro, ¿no? Uh-huh. Este ya el de hoy, este fin de semana pasado fue el tercero, en relación a las inquietudes, dificultades o cuestiones formativas. En esta ocasión, por ejemplo, ha tenido un carácter como más formativo, ¿no? Se nos ha presentado por parte de un fiscal y de un magistrado lo que es la ley de protección de menores, de niños y de adolescencia, que fue aprobada el año pasado, 2021. Y junto a eso, bueno, pues seguir ahondando en cómo actuar ante posibles casos, cómo prevenir la situación de posibles casos de abuso en el entorno eclesial. Y en esta ocasión fueron dos días, no solo fue el viernes, sino también fue el sábado por la mañana, que tuvo una perspectiva más desde el mundo de la comunicación, ¿no? A través de especialistas en el mundo de la comunicación, pues cómo transmitir, ¿no? Cómo informar, cómo comunicar lo que la Iglesia hace, los pasos que está dando, para dar una imagen, bueno, de lo que es nuestro compromiso, ¿no? De que la gente, que el pueblo de Dios, que la sociedad vea cómo la Iglesia estamos tomando en serio, muy en serio, el tema de los abusos de menores y estamos dando unos pasos importantes al respecto. De hecho, estos encuentros están haciendo últimamente no solo de la diócesis, sino también de las congregaciones religiosas a través de Confer España, ¿no? También cada congregación tiene que tener una persona encargada para recibir esta denuncia o para hacer los protocolos, etcétera. Y entonces en estos últimos encuentros está siendo conjunta entre el representante diocesano, diríamos, y lo de las congregaciones. Este fin de semana, este pasado viernes y sábado, pues éramos en torno, el primer día éramos como 120 tal vez. Vaya. Y el sábado, en el que la gente se invita a participar a algunas personas de la delegación de secretariado diocesano, de la comisión de comunicaciones de las congregaciones, a lo mejor llegamos a cerca de 200 o 190.
Además de la carga legal que todo esto pueda implicar, Eloy, la Iglesia también ofrece ese acompañamiento sincero y sin dobleces, ¿no?
Claro, no, efectivamente. Sí, aquí se trata no solamente de una cuestión meramente legal de denuncia de un delito o no delito, ¿no? Pero una fiesta, por supuesto, es la base, pero hay una labor también, pues, de acompañamiento, como bien has dicho, bien en el campo de la psicología, ¿no? De hecho, incluso en nuestra comisión, pues, hay tres psicólogas con especialidad en terapia familiar, etcétera. Y también incluso en el ámbito espiritual, ¿no? Pues también las personas que han sufrido, las posibles víctimas, pues claro, también su vivencia de la fe, su relación con Dios queda marcada por esta experiencia traumática. Entonces se busca un acompañamiento integral de aquellos posibles víctimas que acudan a nosotros, que en el campo de la psicología, en el campo de la espiritualidad, pues puedan ser acompañados, ¿no? Y puedan, pues, efectivamente sentir la presencia de la Iglesia y también pues avanzar y poder salir de la situación que la que está encontrado y poder dar paso, digamos, de liberación en su vida, ¿no?
Has hablado de esas tres personas que son psicólogas. ¿Quiénes forman parte de esta comisión en nuestra diócesis?
Bueno, pues en la comisión de esta diócesis está, como acabo de decir, tres mujeres que son psicólogas. Tenemos a un religioso del mundo de los colegios, ¿no? Del mundo escolar, y también tenemos a un abogado civil, y yo, que la presido, que pertenezco por la cuestión también del derecho canónico, ¿no? Un abogado canónico en este caso, ¿no? Entonces, actualmente la integramos, pues, estas seis personas.
Sigue habiendo una duda, una pregunta en la calle. Si existieran casos que denunciar, ¿son casos que han surgido ahora o pueden ser casos de hace años?
Bueno, a diferencia del ámbito civil, donde está la prescripción del delito, y entonces pasado una serie de años ya el delito ha prescrito y no puede ser denunciado, sin embargo, en el derecho canónico esa prescripción ya fue levantada por el Papa, y efectivamente, en 1916, y efectivamente denunciable, ¿no? Claro, después ya habrá que ver los casos, ¿no? Es decir, situaciones de casos de abuso cometidos hace 40, 50 años, donde, digamos, el victimario que cometió el abuso ya está fallecido, ¿verdad? O casos en los cuales el victimario del abuso aún está vivo, ¿no? Efectivamente, esas cosas, ¿no? Y bueno, pero ciertamente se puede acudir y presentar, bueno, pues, esa situación. A veces incluso la experiencia nos habla de que el hecho de poder ir, ser escuchado, verbalizar la experiencia traumática que esa persona vivió en su infancia, adolescencia, aunque después, digamos, eso no tenga sus consecuencias jurídicas o no, digamos, no vaya más allá porque la persona está fallecida, pero bastante experiencia, bastante liberadora, ¿no? El poder desahogarse, verbalizar y expresar y ser escuchado, ¿no? A veces las personas, los que han sido víctimas, manifiestan este dolor porque en su momento quizás por el ámbito familiar o el ámbito eclesial, en lo que nos concierne, no se han sido escuchados, o no se les daba razón o no se sentían acogidos. Y entonces la misma escucha y acogida ya es bastante sanante, ¿no? Y ahí estamos, y la seriedad con la que queremos tratar los temas y ver cómo podemos nosotros, bueno, ofrecer esa ayuda al que ha sido víctima y sobre todo, como decía antes, la importancia de la prevención. Esto es un campo en el que tenemos que trabajar muy y mucho, ¿no? Es decir, estamos en proceso de elaborar unos protocolos a seguir en el ámbito de iglesia para crear espacios seguros, ¿verdad? Uh-huh. En el trabajo con niños, con adolescentes, con personas vulnerables. Ya respecto ahí, pues unos protocolos en otras diócesis, trabajando en un protocolo marco a nivel de Conferencia Episcopal, nosotros veremos cómo aplicarlo aquí a Canarias. Entonces, no solamente es para hacer de los espacios de iglesia lugares seguros en todos los ámbitos, no solo sacerdotes o religiosos, sino incluso pues en la catequesis, etcétera, en cualquier actividad que implique a niños y personas vulnerables, sino también incluso cómo podemos nosotros de la iglesia percibir que puede tener una situación de niños que sufren abuso en otros ámbitos, ¿no? Lamentablemente sabemos que el ámbito principal del abuso es el familiar, pero también el escolar, lo que sea, que pues que también nosotros, pues de nuestra pequeñez podamos detectar signos que nos hablen de que un niño, un joven, adolescente que acude a alguna actividad eclesial manifiesta como signos o síntomas que quizás en su ámbito personal está siendo víctima de algún abuso. Entonces, ¿cómo nosotros poder ayudar a ese niño? Pues para también poner fin a esa situación, obviamente. Uh-huh. Entonces, no solo es los que han sido abusos en la iglesia, sino detectar niños que actualmente o jóvenes puedan estar en situación de abuso y cómo poder ayudarles pues para que ellos en el ámbito civil, en el ámbito que creo que en el que sufren los abusos, pues pueda salir, ¿no? Y se pueda acabar esa tortura definitiva.
Y al que piense que todo esto es de cara a la galería y que luego se taparán los casos, ¿tú qué le dirías, Eloy?
Bueno, yo creo que no. Yo, luego, como encargado que soy, puedo decir que, vamos, que hoy por hoy hay un compromiso serio y decidido, y así la experiencia me lo ha costado, aparte incluso en el caso de nuestra diócesis, de los señores obispos, el obispo Emérito Francisco, don José, actualmente, de que hay un, vamos, a nivel incluso de la Iglesia en España, la Iglesia Universal, ese principio de tolerancia cero, ese deseo de ser serio, de ser transparente, eso está, y no es solo para quedar bien, para cubrir, sino que hay una firme decisión, ¿no? La misma auditoría, que la misma Conferencia Episcopal ha contratado a este gabinete de abogados para que haga una auditoría en todas las comisiones de España, en todas las diócesis, para ver cómo se van los trámites, etcétera, y los casos, es señal de que hay un compromiso serio. Aquí no se trata de aparentar, pues porque no estamos nosotros en campaña electoral, ni queremos hacer publicidad electoral, sino que el tema para nosotros es abuso. La gente tiene que descubrir que para nosotros, los de dentro de la comunidad cristiana, desde los fieles laicos hasta los pastores, hasta el Papa y los obispos, es una cosa seria y dolorosa. A todos nos duele, que el Papa Benedicto XVI, así es, un dolor para todos esa situación que se produce. Entonces, nosotros somos los primeros interesados en que nuestros espacios de iglesia sean espacios seguros, donde los niños, los jóvenes que no son confiados, puedan descubrir su fe, vivir su fe y no ser objeto de abuso ni de ningún tipo de abuso o maltrato. Efectivamente, por eso lo puedo decir, vamos, sin temor de faltar a la verdad, que el compromiso es serio y real, totalmente serio, totalmente real, de actuar y acabar con estas situaciones que puedan darse. Es alarmante las noticias, ¿no? Mira los periódicos, casi todos los días encontramos noticias, ¿no?, de personas que están en juzgados por cometer abuso, y no hablamos de abusos hace 40, 50 años, como son algunos abusos en el ámbito eclesial que han habido, y más famosos, sino abusos actuales, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito deportivo. Y esto, claro, esto es una situación que es alarmante, y la sociedad, no solo la Iglesia, la sociedad tiene que comprometerse en este aspecto, en defensa de la infancia, adolescencia, en defensa de su libertad e indemnidad sexual, y que puedan crecer sanamente sin ser objeto de explotación y de abuso sexual o de cualquier tipo.
Eloy Santiago, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes y gracias por la labor que desempeña.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta hace unos días, Acoidán Valido, un joven de Teror, era el responsable de la JOC en nuestra diócesis. Pero tras quedar vacante la responsabilidad nacional de la economía, decidió dar un paso al frente y presentarse para ocuparse de esta tarea. Acoidán es ya el nuevo responsable nacional de economía. Esto quiere decir que se nos va a Madrid. Y por ello vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Aco? Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación.
Y hoy, pues, darte la enhorabuena, ¿no? Porque es una buena noticia.
Sí, sí, muchísimas gracias. La verdad es que es algo que mira, que uno no lo tiene planteado en la cabeza, pero es verdad que hay cuestiones y hay llamadas, como hace el padre, que, pues, mira, no nos lleva.
Hace un año, Aco, hablábamos de una responsabilidad que tú asumías, entrabas como responsable de la JOC en Canarias, ¿verdad? Y ahora como responsable de Economía Nacional. ¿Cómo surgió esto y cómo afrontas esta nueva responsabilidad?
Mira, es verdad que el de Economía lleva como un año sonando, ¿no? El antiguo compañero Imanol, ¿no? Ya él terminaba ya y siempre había ese plan de sustitución, ¿no? Y a mí nunca me había llamado, sino estaba todavía descubriendo la responsabilidad de Canarias.
Sí.
Pero sí es cierto que al paso de los tiempos, pues uno se sentía como llamado, ¿no? Tenía como una llamada que no sabía identificar. Y es verdad que gracias al Secretariado General, pues ha sacado esos materiales y ponerse en contacto, y uno ha hecho una reflexión durante este verano que ha llegado, pues, dar ese sí, ¿no? Un sí a la liberación, un sí a apostar por los jóvenes, ¿no? Que forman la JOC de toda España y ponerme al servicio de ellos.
Qué bien. ¿Cuáles serán tus tareas a partir de ahora, Aco?
Aunque ya de economía, ¿no? O tesorería, es cierto que tiene esa parte, ¿no? Numérica, ¿no? Pero sí es cierto que también algo que hacer énfasis es la comunidad, ¿no? Como tú bien hablabas, ¿no? Es servicio también, ¿no? Entonces, en principio, pues, estaré en Madrid, ¿no? Con esa parte más ofimática, estando en contacto con demás gente, moviendo esas cosillas, más ofimáticos, pero también acompañando a muchas zonas de la península, ¿no? Siendo partícipe, pues, en algunos encuentros con la Iglesia e incluso con la internacional. O sea, que va a ser un camino donde va a ser ver caras nuevas y seguir profundizando por ese estilo de vida que uno ha optado.
¿Ha habido otros canarios que han tenido responsabilidades en Madrid, Aco?
Sí, concretamente hemos tenido, el primero de ellos, el pionero, fue Nacho Santana,
sí,
que se inició como responsable de iniciación y conexión, y el penúltimo ha sido también Roberto Alemán, que él fue también incluso ecónomo de la zona y fue mi acompañante y quien me animó y me ayudó en este proceso.
Oye, cuéntanos cómo está organizada la JOC, desde alguien que se inicia hasta esos puestos de responsabilidad.
Sí, el principio, cuando un pibe, una piba empieza, pues es la parte de esa, como decimos, conexión, ¿no? Es la parte que, pues, ellos participan en algunos espacios que celebramos o donde ellos quieran que hagamos nosotros, ¿no? Y cuando más o menos, pues, se siente llamado, pasa la iniciación, ¿no? Donde van conociendo esa parte más, que es la JOC, interiorizando un poco los equipos de vida. Ya cuando uno, a pesar de haber conocido la realidad y de apostar por ello, pues están los militantes. Y ahí es cuando nos hacemos responsables al 100% del movimiento, ¿no? Hay militantes por todas las zonas, y cuando tú eres de aquí de Canarias, pues eres 100% responsable de tu diócesis, ¿no? Pero que a la vez estás conectada con el resto. Y poco a poco, pues, vas concretando esas responsabilidades, ¿no? Si una responsabilidad de economía o de presidencia aquí a nivel de tu diócesis, o como en este caso, que es a nivel nacional.
Ahora mismo, Aco, ¿cuántos jóvenes forman parte de la JOC en Canarias?
En Canarias ahora mismo tenemos 8 militantes y tenemos un grupo también de 6 que son de Enteror, de iniciación, que está manteniendo un buen paso y quién sabe que a final de curso pueda un pasito más.
Uh-huh. Y a nivel nacional, Aco, ¿cómo están los números?
A nivel nacional es cierto que la lista es larga, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor de militantes estaríamos hablando de 150 o 160. Es verdad que iniciación pues dobla más, ¿no? Y conexión incluso más. Pero sí es cierto que nosotros en principio contamos eso, ¿no? A los militantes, porque es más fácil, porque son las personas que te responsabilizan y tienes como ese contacto más directo, ¿no? Entonces, digamos que por esas cifras de antes.
Bueno, está claro que tu vida ahora cambia, vas a vivir una experiencia diferente, no solo porque tienes que abandonar la isla, tienes que abandonar tu municipio, sino que también te independizas por primera vez, ¿no? Eso es un cambio importante en tu vida.
Sí, yo creo que es una experiencia, ¿no? Todo enriquece y yo creo que voy a poder conocer realidades, ¿no? Como un turista, ¿no? Un turista siempre va a visitar Madrid, Barcelona, pero siempre va a esas zonas que te quieren ver, la zona turística, ¿no? Yo podré, pues, disfrutar de esa humildad, ¿no? De conocer barrios, de saber dónde se mueven los ambientes, de conocer gente cercana a sus parroquias, conocerla como una parte más íntima, creo yo, más bonita para mí.
¿Qué objetivos tiene la JOP para este nuevo curso, Aco?
Pues mira, este nuevo curso, verdad que estamos llevando a cabo los objetivos que nos hemos marcado en el 49 Consejo, que se celebró el año pasado en diciembre, sí. Que somos clase obrera, manos a la obra, y estamos con ello, ¿no? Llevando un poco, pues, saber un poco qué son los sindicatos, cómo un joven ponerse en marcha, hacer denuncias, y también estamos ahí, que todavía no se puede revelar la campaña que estamos ahí, ¿no? Sacando el nuevo lema que queremos, que damos mensajes que unen y palabras que destruyen.
Bien.
Entonces, estamos trabajando en ello.
Está claro, Aco, a nadie se le esconde que la realidad social en estos momentos es preocupante en todo el país. Datos de pobreza alarmantes, desempleo e incluso de ocupados que malviven por la subida generalizada de los precios y el estancamiento de los salarios. Eso es algo que a los jóvenes sé que les preocupa. Eso preocupa en la JOC, porque al fin y al cabo el sector juvenil está muy, muy castigado. Con este panorama la JOC tiene mucho que decir y hacer, ¿no?
Sí, yo... la JOC, date cuenta que no lo que promovemos a los jóvenes es la iglesia en salida, ¿no?
Sí.
No esperar que los jóvenes ya iglesia, sino ahora somos nosotros, que somos conformamos la iglesia, salir por esos jóvenes empobrecidos, ¿no? Es verdad que hay mucha precariedad, injusticia. Yo creo que más precariedad e injusticia laboral, ¿no? Por ser joven, te explotan más, tiene menos salario. Pues un poco educar, ¿no? No es, como dicen, ¿no? Salir en lucha. No, es educar nada más lo que nos interesa, ¿no? Y llegar también a esos jóvenes, pues que también uno de la clase obrera sin tener que trabajar, ¿no? Seguramente habrá un niño o un pibe que está escuchando que pues también trabaja en la casa, ¿no? Que sí, ayudando a los padres, a los abuelos, al barrio, que estudia, ¿no? Todos somos clase obrera, no hace falta irnos a una mina, a una obra a trabajar. Todos trabajamos, remuneradamente o no, pero debemos de luchar por esa dignificación, ¿no? Por esos derechos y por lo que nos merecemos, que es el respeto.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Estaremos muy cerca de ti en esta nueva etapa.
Muchísimas gracias, Raúl.
Gracias, Aco. Un abrazo.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.